Amados hermanos, este primer mensaje le he llamado vivificados juntamente con Cristo. Vivificados juntamente con Cristo. Una vez más, el propósito de estos mensajes que vamos a iniciar hoy, fortalecer la unidad del cuerpo de Cristo, que es la comunión de los santos. Fortalecer la unidad del cuerpo de Cristo, que es la comunión de los santos. Reforzar esta doctrina, mis amados hermanos, que a veces no la hemos considerado o la pasamos por alto, la doctrina de la unión con Cristo. Es una doctrina central definitivamente en el plan de la salvación. La doctrina de la unión con Cristo. ¿Cómo es que estamos unidos a Cristo Jesús? También, otro de los propósitos es devolver la visión cristocéntrica que tiene la iglesia, una iglesia centrada en el Evangelio de Jesucristo, porque la tendencia moderna, posmoderna, es hablar de la iglesia sin darle ese valor que dicen las escrituras, y tratarla sencillamente como una organización, como una comunidad, y no como el cuerpo de Cristo que es. Muchos la confunden incluso y la tratan como una empresa, donde las decisiones que se puedan tomar no van conforme la palabra de Dios. Y otro tema también, otro propósito, es precisamente refrescar en nosotros la membresía de la iglesia local. Esos son de alguna manera algunos propósitos que he puesto para esta serie. Y a medida que la desarrollemos, podamos nosotros incrementar y tener un poco mayor de claridad con respecto a esto. El título es Vivificados juntamente con Cristo. De ahí más adelante vamos a tratar de la comunión específica que hay entre los hermanos, lo que es buscar la mutua edificación y posiblemente al final, qué es lo que implica dar evidencia de ser discípulos realmente en Cristo. Pero para empezar, obviamente, todo tiene un inicio. Tal vez usted le han dado esta ilustración. Ustedes les han dicho varias veces que la relación que tenemos con Dios no es solamente una relación vertical, sino también una relación horizontal. No sé si usted algún momento usted ha escuchado tal vez esa forma de mostrar cómo es esto de la comunión que tenemos con nuestro Señor. Si nosotros decimos que tenemos una comunión directa con el Señor, eso le llaman vertical, ¿no? Hacia arriba. Pero no tenemos una comunión con los hermanos horizontal, tenemos un gran problema. No estamos entendiendo lo que es realmente pertenecer a Cristo. Y esa es una de las cosas que debemos tener claro. Para nosotros hablar de la comunión que podemos tener como hermanos, primero tenemos que dejar en claro lo que es estar en unión con Cristo. ¿Cómo estamos unidos a Cristo? ¿De qué manera estamos unidos a Cristo? ¿De qué manera somos vivificados en Cristo? Para poder entender cómo nos desenvolvemos unos con otros. Y yo sé que usted puede decirme, pero pastor, ya eso ya me lo sé de memoria. Bueno, gloria a Dios si se lo sabe de memoria, va a escucharlo de nuevo una vez más. Es importante que tengamos presente, y yo le voy a decir algo muy claro, y algo que es muy práctico. Muchas iglesias, podemos decir que tienen hay una excelente comunión de los unos con los otros. Pero si eso es así, es real, cuando vengan, ustedes saben, mis amados hermanos, que nos relacionamos entre hermanos en Cristo y no somos perfectos. Estamos plagados de imperfecciones. Cuando venga algún momento donde tenemos que realmente exponernos, exhortarnos, perdonarnos, soportarnos, y no tenemos una base sólida, no tenemos un entendimiento claro de lo que es estar en unión con Cristo, esa comunión que tenemos entre hermanos se cae fácilmente, se derrumba. Y eso debemos tenerlo muy presente nosotros. De esa manera La iglesia puede fortalecer una unidad entre los creyentes, claro que sí, pero basada en el fundamento de las Escrituras, que obviamente es lo que menos se considera ahora en estos tiempos. En una era de modernismo, postmodernismo, donde la iglesia se ha convertido precisamente en un lugar donde se entretiene de alguna manera. Esa palabra entretenimiento, usted sabe que no lo digo por achacar a nadie, sino que en el fondo, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que se sientan tranquilos los grandes, los pequeños, los hombres, las mujeres, los matrimonios, los jóvenes? Tenemos que pensar en todo eso. Pero, ¿qué es lo que nos enseña la Escritura? Si queremos fortalecer lazos de unidad entre nosotros, no debemos olvidar primero esa comunión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Y este primer mensaje trata de eso. Y yo necesito que usted preste mucha atención. Vamos a revisar precisamente Efesios 2, pero vamos a hacerlo desde el contexto, desde el versículo 1. Abra por favor Efesios capítulo 2 y vamos a leer desde el 1 en adelante. Vamos a tomar esta cita de Efesios 2. Amén. Lo tenemos ahí, téngalo por favor, porque vamos a revisar continuamente esa cita de Efesios. Sus celulares, por favor, póngalos en silencio, ¿no? Para que no estén interrumpiendo. Dice así, Efesios capítulo 2, vamos a leer desde el 1 hasta el 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En esta primera parte, vamos nosotros a conocer cuál era nuestra condición de muerte. ¿Cuál era nuestra condición de muerte? Y mire la cita que hemos leído. ¿Cómo se manifiesta esa condición de muerte que tenemos los creyentes antes de venir a Cristo? Está claramente, carentes de toda vida espiritual. Muertos en nuestros delitos y pecados. Siguiendo la corriente de este mundo. O sea, no lo que nos pueden enseñar las Escrituras por medio de la revelación que Dios ha hecho a través de su palabra. No, siguiendo la corriente de este siglo, de este mundo. ¿Y quién está al frente de esa corriente mundana? El príncipe de este siglo, de este mundo, que es Satanás. ¿Y hacíamos nosotros a la voluntad de Dios? No, Efesios dice claramente que hacíamos la voluntad de la carne y los pensamientos. Es por esa razón que nosotros no podemos entender antes de venir a Cristo las cosas espirituales, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es muy claro la palabra del Señor. Un muerto no puede entender lo espiritual. Un muerto espiritual no puede entender las cosas espirituales y es arrastrado fácilmente por este mundo, por las cosas que este mundo impone, por las cosas que este mundo tiene, como obviamente se seduce a las personas que habitan en esta tierra sin Dios, sin Cristo. Pero lo más impactante de esta realidad es que al final del versículo 3 dice que éramos hijos de ira. Hijos de desobediencia, dice al principio, en el versículo 2 y más adelante, hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso habla, mis amados hermanos, de que en la condición que teníamos antes de venir a Cristo, lo que nos esperaba, dice, según la palabra del Señor, nos esperaba un juicio, una condenación. Eso es lo que nos esperaba a nosotros, una condenación expuestos al castigo de Dios, porque nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Hijos de ira, ¿por qué razón? Porque Dios, que es un Dios justo, debe derramar su ira contra aquel que vive fuera de su voluntad, contra aquel que vive lejos de lo que Dios quiere para sus santos. No lo puede entender porque está muerto. Está muerto, espiritualmente está muerto. Aunque podamos nosotros ver que mucha gente, vamos a ver en estos tiempos un exceso culto al cuerpo, a cómo nos vemos, a cuidarnos. Aunque la gente se vea bien físicamente, la Escritura dice que está muerto en sus delitos y pecados. Y esa posición los pone delante de Dios como hijos de ira, porque la ira de Dios se va a derramar contra todos ellos, hijos de desobediencia. Pero lo que está contando aquí, lo que está diciendo Efesios, es que nosotros éramos, antes de venir a Cristo, éramos así. La condición está clara, es una condición de muerte, muerte espiritual. Hijos de ira, hijos de desobediencia. ¿Saben que las personas a veces no entienden la gravedad del pecado en que están? A veces uno dice, bueno, no debe ser para tanto. ¿Por qué? Porque se consideran que son buenos moralmente y que hacen cosas buenas y que pueden hacer buenas obras. Una de las cosas que nosotros tenemos o que el Señor nos regala cuando miramos hacia la cruz es que vemos la condición en la que estábamos. No es un pecadillo, no es un pecado mínimo, no es algo, no es para tanto. No se trata de un pecadito, de un pecadillo, no se trata de un acto pecaminoso. La Biblia nos enseña que la condición del hombre antes de venir a Cristo es muerte espiritual. Eso enseña la palabra de Dios. Por muchas cosas que un muerto espiritual quiera hacer para sentirse bien y agradar tal vez a Dios de alguna manera sin conocerlo, lo que él puede hacer no sirve de nada porque está muerto espiritualmente. Necesita nacer de nuevo. Pero ¿dónde empezó este estado de muerte? ¿Dónde empezó este estado de muerte? La Biblia lo deja muy claro. Cuando nosotros hemos ya leído en alguna ocasión, hemos estudiado el asunto de los primeros padres, ¿no? Usted conoce a Adán y Eva. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra del Señor aquí? Que hubo alguien al principio. ¿Sí se da cuenta? La Biblia enseña que hubo un primer hombre. No es una fantasía, esto no es una fábula. La Biblia lo dice claramente que existió un primer hombre y una primera mujer, obviamente. ¿Cómo se llamaba? Adán. Y dice la Biblia claramente que por este hombre entró la muerte al mundo. Y obviamente eso nos llevaría a revisar Génesis al pecado original, como le llamamos. La desobediencia, al no acatar los mandamientos del Señor, usted sabe, la maldición, el pecado, pero es claro que al ser Adán, el primer hombre, viene a funcionar como un representante de todos nosotros. Es decir, lo que hizo Adán al desobedecer a Dios, eso la Biblia lo enseña claramente, amados hermanos, ese acto de desobediencia y esa maldición que recibió allá en el huerto del Edén por desobedecer, pasó a todos los seres humanos. Aquí nadie puede decir que se puede escapar de esta maldición. Adán falló como representante, como cabeza federal. Y al nacer todos, al venir todos en descendencia de Adán, todos nacemos con ese pecado original. ¿Cuál es ese pecado? Mis amados hermanos, que estamos separados de Dios. Nuestra naturaleza, nuestra carne es caída, pecaminosa. Basta con ver uno dice, pero cuando, ahora que tengo a a este chiquitito aquí adelante. Uy, qué precioso los niñitos. Y son hermosos los niños, pero ya cuando comienzan a tener algo de libertad, comienzan a ser desastres. Y si los deja usted juntitos así, ¿no? Usted piensa que se van a llevar bien porque son niños y tienen la bondad en su corazón. No, póngales un juguetito en medio de cinco niños y va a ver usted cómo se comienzan a golpear, destrozan unos a otros, se jalan los cabellos. O sea, porque eso está en la naturaleza de los seres humanos, es una naturaleza caída, pecaminosa. Es interesante que a los niños se les enseña a hacer el bien. Nadie les enseña a hacer el mal, porque el mal ya está, es inherente a ellos. Se ve claramente esa naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿dónde empezó todo? Allá, en Adán, cuando desobedeció. La Biblia le llama, como dice 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. Miren, está hablando de Adán y está hablando de Cristo. Tenemos al primer hombre, Adán, representante de la raza humana, cabeza federal, y a partir de él, todos los que nacemos en Adán, nacemos en pecado. Eso es lo que enseñan las Escrituras. En Adán todos pecamos, somos caídos. En Adán, como cabeza federal, toda la humanidad está caída. Pero también las Escrituras, en lo que leí 1 Corintios 15, 22, hablan de que en Cristo serán todos vivificados. Ah, es interesante. Es decir, si está Cristo de un lado, y está hablando de Cristo como un representante y cabeza federal, es interesante que del otro lado, en la contraparte, aquí me presenta a Cristo como un segundo Adán. Pero por este momento quiero que se centre en Adán. No podemos nosotros ignorar nuestra naturaleza caída antes de venir a Jesucristo, antes de venir a la fe. Hijo de ira, hijo de desobediencia, aún siendo perfeccionados en Cristo, pero tenemos claro esa realidad y sabemos dónde empezó todo. A estas alturas yo pienso que tenemos claro nosotros dónde inició todo. En esta situación de muerte, Dios tiene que hacer algo extraordinario. Porque si Él hubiera visto nuestra naturaleza y el estado en que estamos, y a lo mejor hubiera dicho, vamos a ver qué hacen, para ver cómo se arregla, ¿no? ¿Qué es lo que podíamos hacer? Todo, si usted ve los primeros capítulos de la Biblia, va a ver al hombre tratando de hacer intentos por agradar a Dios a su manera. Ahí lo tenemos a Caín, tenemos por ejemplo la famosa torre esa de Babel. Tenemos muchas situaciones donde el hombre, algo tiene que hacer Dios, porque el hombre solo no va a poder hacer nada por agradar a Dios. No puede. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque está caído. No puede agradar a Dios. Esto debe estar claro en nosotros, porque esto nos enseña que es Dios quien nos buscó a nosotros primero. Está claro eso. Nosotros no podíamos hacerlo porque estábamos muertos. ¿O acaso un muerto puede hacer algo? ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. A menos, bueno, sí, es verdad, apestar a muerte, eso es verdad, apestar a muerte, a menos de que Dios haga algo. Y eso es lo que Dios hace en los versículos que hemos leído del 4 al 5. Vea Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios tiene que hacer algo extraordinario, porque nosotros estamos muertos en pecados. ¿Y qué es lo que hace? Darnos vida con Cristo. ¿Cómo es mostrado Dios, mis amados hermanos, aquí en esta cita que hemos leído? Sabemos ya nuestra condición antes de venir a Cristo, la condición caída, de muerte. Pero ahora vemos nosotros, en esta segunda parte, la unión con Cristo, que hace referencia al pasaje. Pero es interesante que en el pasaje Dios es mostrado como abundante en misericordia. Y usted sabe, ¿no? La Biblia nos enseña que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Es abundante en misericordia. Es manifiesto su gran amor con que nos amó, a pesar de nuestra gran miseria en la que estábamos. Porque el estado en el que estábamos es precisamente de miseria espiritual. Estábamos muertos. Y Él manifiesta un amor grande y sublime para salvarnos de ese estado de miseria. ¿Y qué es lo que hace? Darnos vida abundante juntamente con Cristo. Y es precisamente, mis amados hermanos, que aquí descansa el fundamento de esta doctrina de la unión que tenemos con Cristo. Esta palabra con Cristo, en Él, en Cristo, se repite varias veces en el Nuevo Testamento. Muchas veces, mis amados hermanos. No quise ser traer los números exactos porque no lo creo necesario, pero si tú ves que algo se repite varias veces, es porque está dándonos a entender algo importantísimo. No es cualquier cosa estar unidos en Cristo, estar en Cristo, estar en Él, estar con Él. Y es aquí donde descansa precisamente el fundamento de nuestra unión que tenemos con Cristo. El propósito eterno del Dios Trino está expresado precisamente, mis amados hermanos, en su decreto al elegirnos. Esto es interesante porque nosotros y anhelamos, mis amados hermanos, un tiempo atrás, nos regocijamos por poder cumplir 3 años como iglesia local. Cumplir esos 3 años. Y nos gozábamos. Pero aunque usted no lo crea, yo veo esa unidad y me gozo. Pero digo, Señor, que esa unidad tenga un fundamento claro en tu palabra. Porque yo sé que en algún momento, mis amados hermanos, vendrán tiempos difíciles. Porque es la forma como Dios nos perfecciona. ¿Y qué va a pasar con esa hermosa y preciosa unidad que tenemos? Y esa comunión preciosa. ¿Va a permanecer? ¿Va a seguir adelante? Ese fundamento en cuanto a esa unión que tenemos en Cristo, precisamente es en el decreto del Señor, el decreto de Dios el Padre en la eternidad. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 4, dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está el fundamento de esta doctrina, en el decreto del Padre al elegirnos. Es decir, que si tú estás aquí disfrutando de tu hermano, no es porque le has caído bien, no es porque a lo mejor tú eres, como decimos nosotros los jóvenes, eres chévere y le caes bien a todo el mundo y te llevas con todo el mundo y caes bien a todos, hasta los grandes y hasta los niños. No está ahí el fundamento de esa unión. ¿Dónde está ese fundamento? En el hecho de que Dios nos haya escogido desde la eternidad para estar en Cristo. Cada uno de nosotros aquí como creyentes ha sido escogido en Cristo. Ha sido escogido en el Señor. Hay un cuartito allá, por si acaso, para que se sientan cómodos. Entonces, ese es el fundamento. Tú amas a tu hermano no porque tiene una cara bonita, es porque tú y él han sido escogidos en Cristo desde la eternidad. Porque tiene la cara bonita, pero el día que te ponga una cara fea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Uy, no. Yo, ¿cuántas veces, mis amados hermanos, cuántas veces escuché a muchos a muchos hermanos en Cristo salirse tal vez de una iglesia. ¿Saben por qué? Porque en esta iglesia no hay amor. ¿Saben qué? No han entendido todavía el fundamento de la unión con Cristo. Porque si nosotros nos ponemos a pensar en lo que Dios hizo en la eternidad al escogernos, wow, yo no voy a esperar que me den amor. ¿Por qué? Porque Dios el Padre me ha mostrado su amor al salvarme en Cristo Jesús. Y yo lo que voy a hacer, bueno, si no me dan amor en esta iglesia, yo les voy a dar amor en el Señor. Voy a amarlos, a soportarlos, voy a tenerlos como mi familia en la fe. Y hay muchas cosas que quiero tocar, pero eso lo vamos a dejar para los siguientes mensajes. Quiero centrarme ahorita en ese fundamento. Fuimos escogidos en la eternidad. ¿Sabe que tal vez no somos? Yo estoy seguro que muchos de nosotros no somos conscientes de eso. No somos conscientes de que fuimos escogidos antes de que el mundo fuese creado. Antes de que todas las cosas que tú ves, antes de que todo se estableciese, antes de que existiese tiempo en lo creado, ya Dios te había escogido. Pero esa elección la hizo ¿en quién? En Cristo. Juan 17:2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. El Señor Jesús diciendo, dar vida eterna a todos aquellos que el Padre le había dado. Y Juan 17:6, un poquito más adelante, dice, el Señor dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y has guardado tu palabra. Wow, mis amados hermanos, es por eso que es precioso. Es como cuando usted encuentra tal vez un grupo que es afín a sus intereses. Yo sé que tal vez la ilustración no ayudaría mucho porque esto es más profundo, pero imagínese que usted va a un lugar donde todo el mundo habla de cualquier cosa que no le gusta a usted. Usted está ahí, no sabe ni qué decir, y todo el mundo habla de esto, de lo de acá. Pero imagínese que usted lo invita a un lugar donde todo el mundo habla de lo que usted es excelente en hacer y le encanta. No pasa ni 5 o 10 minutos que ya usted conoce a todo el mundo. ¿Por qué? Porque usted se siente cómodo ahí. ¿A qué es lo que quiero decirle? Usted se siente cómodo aquí. Porque todos los que estamos aquí hemos sido escogidos en Dios en la eternidad. Y nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos hace referencia a precisamente a eso que Dios ha hecho al escogernos. A usted no le tienen que decir, ame al hermano. No. Vas a amarlo, ¿por qué razón? Porque él fue escogido también en Cristo antes de que el mundo fuese creado, igual que pasó contigo, de la misma forma. Yo sé que a algunos tal vez se les hará más difícil, porque miren, yo soy sincero, mis amados hermanos, los primeros 3 o 5 años en Cristo, los primeros 3 o 5 años que yo caminaba en el Señor, muy inmaduro todavía, yo tenía, me recuerdo, un negocio, una farmacia, y lo que menos yo quería hacer era atender a la gente. Y cuando me enviaban allá, para mí era eso un calvario, era un martirio, hasta que pude ver la actitud de mi esposa. La gente decía, recuerdo que el negocio no lo teníamos tan surtido porque estábamos pasando momentos difíciles, pero la gente venía y yo la veía a mi esposa conversar. Dice, yo vengo aquí y digo, ¿por qué? Porque se siente ese amor, esa cercanía, a pesar de que no tengan las cosas que vengo a pedir, pero me gusta venir aquí. Y yo veía y decía, wow, Señor, Dios tiene que trabajar esa área en mí. Usted me conoce ahorita, pero si me hubiera conocido al principio, yo creo que de una, este incircunciso. Dios ha ido trabajando en nosotros. Ahí entonces hablamos de ese fundamento. La unión de Cristo con su pueblo comienza antes de que comience el tiempo. En la eternidad pasada, el Padre le dio un pueblo para salvarlos de sus pecados. Él obedecería perfectamente la ley en su nombre y tomaría el castigo por su infracción de sí mismo, hablando de la obra de Cristo. Y vamos a tocar eso más adelante, hablando de la obra de Cristo. Pero está claro dónde está el fundamento de la doctrina de la unión con Cristo. La elección soberana de Dios y el plan de redención se hicieron con Cristo como el centro de todo. Por eso dice Efesios, como leímos, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Obviamente, ¿qué pasaría si ignoro este fundamento? Mi conocimiento del plan de salvación es parcial. No tengo claro todavía las cosas. Y ahí va, ahí es lo que le digo que va a pasar, ¿no? Voy a estar buscando un lugar donde me den amor. Voy a estar buscando un lugar, tal vez, donde me escuchen. Voy a estar buscando un lugar, tal vez, donde me sienta bien. Pero cuando tenemos claro todo lo que Dios ha orquestado por nosotros, ¡wow, Señor! Yo no necesito estar buscando. ¿A dónde, Señor, tengo que crecer? ¿A dónde me edifico? ¿A dónde, Señor? ¿Qué tengo que hacer, mi Señor? Porque es tan grande lo que he recibido que si lo guardo para mí, me siento como el más grande egoísta. No sé, tal vez, ¿no? Yo sé que cuando sale gente que se gana, por ejemplo, las loterías, ¿no? Usted sabe que lo que el mundo enseguida pinta es, ah, como dicen, para mí solito, dicen, ¿no? Se ha visto, ¿no? Y a todo aquel que, ah, que lo mandan allá para que les caiga el edificio en construcción ese donde explota la bomba y se mueren toditos. Ese es el mundo. Pero yo sé, tal vez, que si alguno de nosotros, Dios nos ha permitido tener bienes y nos ha tenido tener, de alguna manera, posesiones en Cristo, mis amados hermanos, no hay mayor gozo que poder ayudar a los demás. No hay mayor gozo que poder ayudar a quien lo necesita en Cristo. Pero también asimismo, amados hermanos, ¿cómo es la naturaleza de esta unión del creyente con Cristo? Las Escrituras enseñan que Cristo como cabeza y representante federal, Él determina nuestro estado legal en nosotros. Esto va a ser un poquito, quiero que preste atención. Usted sabe que Dios es justo. Dios es un Dios justo, pero quiero que lo vea de esta manera. Si usted tiene un abogado que está haciendo un juicio contra alguien, si usted tiene un abogado un juez, imagínese como ahora pasan estos días, ¿no? Que la gente reclama, digo, pero ¿cómo lo soltaron si tienen un montón de delitos? Los jueces, dicen, le echan la culpa, son los jueces. ¿Eso cómo lo sentimos nosotros? No puede ser posible, porque un juez, ¿qué tiene que hacer? Tiene que impartir justicia. ¿Cuánto más Dios como juez justo tiene que impartir justicia contra los pecadores? Pero ahí viene el hecho de estar unidos a Cristo y saber que Cristo es nuestro representante legal, nuestra cabeza federal en Cristo. Recuerde lo que dije, la contraparte que había en Adán, todos pecamos, pero en Cristo todos recibimos vida. ¿Sí se da cuenta? Los dos opuestos. En Adán, primer Adán, muerte. En Cristo, en el último Adán, vida eterna. Entonces, Adán y Cristo funcionan como representantes, obviamente, el uno de una humanidad muerta y Cristo de una humanidad que tiene vida espiritual. Si eso es así, mis amados hermanos, la naturaleza de la unión de Cristo me representa a mí un estado delante del Señor, porque tengo a un Dios que es justo y sabe que soy pecador y tiene que hacer justicia, pero de ahí tenemos entonces la obra de Cristo dando su vida por mí de tal manera que al hacerlo yo quedo absuelto. Porque lo que debía de pesar contra mí, que era un juicio, al yo estar unido con Cristo, sabemos nosotros que Él, por su perfecta obediencia, nosotros que éramos pecadores, somos declarados justos. ¿Cómo sucede todo esto, mis amados hermanos? Esto es, de alguna manera, es un estado legal. Tengo aquí a un teólogo que dice lo siguiente, Hodge: nuestro estado legal se determina por el suyo, y sus derechos, honores y relaciones son hechos nuestros en asociación con él. Nuestro estado legal delante de Dios se determina por lo que hace Cristo. Esto es interesante. Esto es parte precisamente de esa naturaleza que tenemos con respecto a cómo estamos unidos a Cristo. Porque Dios es justo. Y Dios tiene que, acuérdense cómo éramos antes de venir a Cristo. Hijos de ira, hijos de desobediencia. Y solamente por lo que hace Cristo, nosotros salimos de ese estado. Pero si Dios es un juez justo, ¿cómo lo hace? Tiene que haber ahí algo realmente para que nosotros no seamos condenados. Y eso es lo que habla Hodge con respecto a este estado legal que se determina por lo que hace Cristo en nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo no conoció pecado, pero la Escritura dice que por nosotros él se hizo pecado para que fuésemos nosotros presentados como justos delante de Dios. ¿Sí se da cuenta de ese intercambio? De alguna manera es un intercambio legal, porque nosotros estábamos condenados, hijos de ira, hijos de desobediencia, pero Cristo nos carga su obediencia, nos carga su obediencia perfecta, y obviamente nosotros de esa manera no somos condenados, porque ahora tenemos la obediencia de Cristo. Quiero explicarlo de esto un poquito más adelante, solamente citar una vez más Gálatas 3:13 que dice, Cristo nos redimió de la maldición que teníamos por la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo se hizo maldición. Y dice ahí, maldito, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, eso es una de las cosas. Miren, yo sé, mis amados hermanos, es una de las cosas que a veces nosotros no tenemos claro. Pero cuando tenemos la claridad con respecto a esto, vamos a entender realmente la unión que tenemos con Cristo Jesús. No es cualquier cosa. Dios demandaba, mire, véalo de esta manera. ¿Usted se recuerda en el Antiguo Testamento? ¿Se recuerda la única manera que alguien podía ponerse a cuentas con Dios? ¿Qué es lo que Dios exigía a ese pueblo para que puedan ellos tener una vida conforme a la voluntad de Dios? Se exigían sacrificios, derramamiento de sangre. Pero sabemos que todo eso apuntaba ¿a quién? A Cristo Jesús. Con respecto a que Cristo es nuestro representante y cabeza federal, Cristo como segundo Adán y por causa de la elección que hace Dios, Cristo murió y resucitó. Y de esa manera, todos los creyentes también morimos y resucitamos en Cristo. De una forma que no podemos explicar, es como si todo el grupo de los elegidos estuviésemos en Cristo cuando Él murió en la cruz y luego resucitó. Dice Efesios 2:6, precisamente, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Léalo, léalo una vez más. Y juntamente con Él, ¿de quién está hablando? Cristo nos resucitó juntamente con Él. Y asimismo, ¿qué también pasó? Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero, amado hermano, esto pasó hace más de 2000 años. ¿Cómo es que usted estaba en Cristo Jesús allá? No sé si puede entender esto que la Escritura nos está dando a conocer. ¿Cómo puede ser que la Escritura dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales si nosotros no estábamos ahí físicamente? Eso pasó hace mucho tiempo. ¿Cómo es que nosotros estuvimos ahí? La maldición de la ley fue eliminada y la ira de Dios satisfecha en nombre de los elegidos. En este sentido, la muerte de Cristo se convierte en nuestra muerte. Nosotros en Cristo morimos al pecado y al castigo de la ley de Dios. La unión del creyente con Cristo y Cristo con el creyente es tan íntima que Romanos 6 dice, nuestro viejo yo fue crucificado con él. Su crucifixión en nuestro nombre fue también nuestra crucifixión. Pero ¿cómo lo podemos llegar a entender? De la misma manera que usted muere en Adán, somos vivificados en Cristo. Usted va a decir, pero pastor, ¿yo qué culpa tengo que Adán haya pecado delante del Señor? Si eso pasó hace tantos miles de años y todavía tengo yo los detalles, todavía tengo las consecuencias de esa muerte. Sí, es verdad. El solo hecho de que morimos quiere decir que tenemos una naturaleza caída. De la misma manera que Adán era un representante, Cristo, escucha esto, nuestro representante, como el último Adán, aunque usted no estuvo presente en la crucifixión, aunque usted no lo vio en su resurrección, no lo vio en su ascensión, cuando usted se acerca a Cristo por la fe, usted estuvo ahí. De esa manera es que estamos unidos a Cristo Jesús en su muerte, en su resurrección y en su ascensión también. Y eso es algo precioso. Ahí estábamos nosotros. Es decir, cuando Cristo estaba crucificado, a usted también lo estaban crucificando. Eso es algo precioso que la Escritura nos enseña. De esa manera, mis amados hermanos, cuando Cristo moría en la cruz, cumpliendo obviamente la voluntad del Padre, nosotros que estábamos ahí éramos vivificados en Él. Éramos vivificados en Él. Y ahí pasa algo obviamente muy precioso que ya lo voy a tratar ya mismo en unos momentos. Las Escrituras enseñan que estábamos unidos con Él en su gloriosa resurrección. Y también habla también de su ascensión. La ascensión de Cristo es su entrada a la sala de su trono. Habiendo logrado todo lo que el Padre le había ordenado que hiciera, Él fue al cielo y nos envió el Espíritu Santo que aplicara la obra de redención a los escogidos. Las Escrituras enseñan que compartimos el reino de Cristo, como bien lo leímos en, quiero que vea otra vez, Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y obviamente si nos resucitó es porque también, obviamente, fuimos muertos, fuimos crucificados. Fuimos muertos, resucitados y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando yo no entiendo estas cosas, yo voy a andar, mi hermano, afanado por las cosas de esta tierra. Dice la Biblia que tenemos que poner nosotros la mira en las cosas espirituales, las cosas que vienen de arriba. Porque si nosotros, ya en Cristo, hemos sido sentados en lugares celestiales, ¿por qué tenemos que afanarnos con las cosas que este mundo y esta tierra experimenta? ¿Sabe por qué? Porque por un momento usted no está viendo su gloriosa muerte, su gloriosa resurrección, su gloriosa ascensión, su gloriosa obra que usted ha hecho, que Él hizo por nosotros, en la cual nosotros estábamos unidos juntamente con Cristo. Usted no está viendo eso, por eso usted se afana, por eso usted se desespera, por eso usted no entiende por qué me pasan las cosas y no sabe qué hacer. Pero si usted entendiera que ya en el Señor estamos disfrutando en lugares celestiales, wow. Yo sé que es algo que se nos hace complejo entender porque nuestra naturaleza aquí, mientras estamos en esta tierra, recuerda que estamos de pasada en esta tierra nomás. Estamos de pasada. Pero a veces no entendemos eso y queremos anclarnos en esta tierra. Queremos hacer muchas cosas en esta tierra, pero usted no se olvide que usted está juntamente con Cristo en su muerte, en su resurrección y obviamente en su ascensión para gloria. Esta unión con Cristo, ¿cuál es la forma? ¿Cómo se realiza? Bueno, las Escrituras enseñan que los elegidos son unidos a Él por la obra poderosa del Espíritu que mora constantemente en los creyentes y por los actos de fe hechos por parte de los creyentes con los cuales se afianzan a Cristo y se apropian de Él y se apropian de su gracia. Mire, esto es tan claro. 1 Corintios 6:17 dice, Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une a Cristo, un espíritu es con él. Y si usted revisa, quiero que revise la cita un ratito. Primera de Corintios 6:17. Primera carta a los Corintios 6:17. Dice claramente, revise la escritura, por favor. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Qué le dice el 18? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y mire el contexto anterior, ¿de qué está hablando? Desde el versículo, dice 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Mis amados hermanos, si usted tiene claro esta realidad, ¿cómo es que la forma como se une Cristo con usted? ¿Usted qué pasa cuando un creyente, por ejemplo, cae en un pecado de inmoralidad? Sea cual sea, sea que sea fornicación, se está casado adulterio, sea que esté viendo a lo mejor pornografía por internet, sea que esté en malos pensamientos. ¿Usted se imagina si es real la unión con Cristo? Cuando usted ve pornografía, cuando usted peca de esta manera, Cristo está ahí. ¿Sí se da cuenta? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando alguien lo hace, es porque está ignorando esta unión que tiene con Cristo. Lo está ignorando. Por eso es que la Escritura dice claramente aquí, el que se une al Señor un espíritu es con él. Y el contexto de la cita es precisamente la fornicación. Y por eso Pablo dice, huyan de la fornicación. No se la den de valentones. Huyan de la fornicación. Porque ustedes saben que son un espíritu con Cristo. Cuando ustedes están pecando, Él está ahí con ustedes. Si tenemos conciencia de eso, mis amados hermanos, vamos a entender la gravedad de nuestro pecado, si es que en verdad somos creyentes, como decimos. Y también los actos de fe que podemos hacer muestran esa manera como estamos unidos a Cristo, cuando nos apropiamos de Él y nos apropiamos de su gracia. ¿Cómo podemos entender esto un poquito más, mis amados hermanos? La Biblia nos ayuda a entender por medio de algunas figuras, entre ellas el matrimonio, el significado de la unión que tenemos con Cristo. Y es bueno, porque aquí habemos muchos casados, ¿no? Y muchos se van a casar también. Y muchos vienen de padres casados y se dan cuenta de lo que es el matrimonio. Así podemos entender el significado de la unión con Cristo. Y para eso vamos a leer Efesios, busque capítulo 5 de Efesios. Efesios capítulo 5, versículos 28 al 32. Efesios capítulo 5, versículos 28 al 32. Yo creo que el apóstol Pablo usa precisamente esta ilustración para entender de una manera más fácil lo que es estar en unión con Cristo. Dice así la palabra del Señor: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Un pequeño paréntesis aquí. Usted se da cuenta que cuando, hablando de los esposos, ¿no? Porque está dando la cita a los esposos. Cuando un esposo se está guapeando, como decimos nosotros, frente al espejo, y se está cuidando aquí, que está viendo por acá, que a lo mejor necesita, qué sé yo, como decía el hermano Luis, un implante de cabello, hay unos que se pintan el cabello, ¿no? Y a lo mejor estaba, qué sé yo, un poquito flácido, ya no está como antes. O sea, todo lo que ese hombre haga por él para cuidarse, tiene la misma representación que cuando lo hace por su esposa. Porque parece que contradictorio es que un hombre se cuide él mismo, pero su esposa la tenga completamente en un descuido. Oiga, la Escritura enseña y no lo muestra como una comparación cuando dice los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Es decir, así como yo me cuido, así como tú cuidas tu cuerpecito bonito, que esté bien elegante, que esté bien nutrido, es de la misma manera que lo haces con tu esposa. Cuando lo haces con tu esposa, es tu mismo cuerpo. Cuando tú entiendes eso, tú no puedes decir que tu esposa a lo mejor ande, qué sé yo, mis amados hermanos, sin dientes, desgreñada, descuidada. O sea, wow, un esposo que tiene a su esposa de esa manera, no es tanto la esposa, es él mismo que no se ama. ¿Sí estás entendiendo? Él mismo no se ama. Porque la Biblia dice que es su mismo cuerpo. Peor aún si le falta el respeto, si la maltrata, se está maltratando él mismo. Es obvio, en los primeros años, recuerdo mi esposa y yo, nos gustaba tirarnos las cosas. Yo me doy cuenta que cuando yo le lanzaba algo a ella, me lo estaba lanzando a mí mismo. Y viceversa también, ¿no? No estoy fomentando eso, amados hermanos, por si acaso. No deseamos nosotros eso, que se amen y cuiden. La Escritura dice que es tu mismo cuerpo. Cuando tú cuidas a tu esposa, es tu mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Sí o no? Nadie aborrece. Tu esposa es tu propia carne. Dice, como también, y puedes subrayarlo si quieres, ¿no? Dice, nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer. Ya no estás unido a papá y a mamá. Estás unido a tu esposa. Eres una sola carne con tu esposa. Oiga, yo no quiero hablar del matrimonio, pero quiero llevarlo a la ilustración que el Señor, por Pablo, nos da a entender ese misterio de Cristo en la iglesia. Al final dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Pero ¿qué dice Pablo al final? Léalo. Mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. ¿Sí se da cuenta? La unión que tenemos con Cristo. La unión se compara con la del marido y su mujer, donde por el lazo indisoluble y sagrado del matrimonio se constituyen en una persona, incluso, usted sabe, legalmente. Legalmente. A ver, cuando usted estaba soltero y quería comprar algo, ¿la firma de quién le pedían? La suya. Pero se casó. Todo lo que va a hacer y que implica algo legal, ya no puede estar solito. Ya le van a pedir dos firmas. ¿Sí o no? Oiga. Y si su esposa cuando se casa usted se entera de que debe 10 millones de sucre. Y usted no sabía, usted es bonito, estaba enamorado y todo, pero cuando ya ve y como somos creyentes y nosotros siempre hablamos de una sola chequera, una sola billetera, compartir gastos, una sola bolita, ¿no?, de los gastos y se entera de que su esposa o su esposo, ¿no?, debe 10 millones. Usted puede decir, "No, eso lo paga él nomás." Legalmente los dos se hacen uno. Así el marido es el gobernante, pero ambos están unidos por un tierno afecto y una completa comunidad de intereses y obligaciones legales. La unidad del matrimonio se muestra tangiblemente por medio de la realidad del pacto matrimonial. Qué bonito es el amor. Qué bonito es decirle, te bajo las estrellas y la luna. O sea, lo que somos poéticos, ¿no? Algunos componemos poemas y todo. Eso es precioso. Pero el matrimonio exige obligaciones legales. o exige obligaciones legales, y si usted no las hace, tendrá problemas. Este pacto matrimonial queda en evidencia legalmente frente a Dios y a los hombres. Por eso dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esta legalidad implica que todo asunto ahora se trata como un matrimonio y ya no individualmente. Ya no. Algunos sí se arrepienten de eso. Dicen, nada, hermano, no. En Cristo ya no, nada. Una sola carne. Pablo, hablando de la iglesia, toma la ilustración del matrimonio y dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Escuche esto. Asimismo Cristo, como el esposo fiel, miren lo que sucede. Cristo como el esposo fiel de la iglesia, al ser uno con los escogidos de Dios, y los escogidos de Dios, ¿cómo veníamos? ¿Cómo veníamos? ¿Usted se recuerda el libro del profeta Amós? Si no me equivoco, ahora me recuerdo que Dios lo manda a tener nupcias con una prostituta, una ramera. ¿Cómo venimos los creyentes? Si él se presenta como el esposo fiel de la iglesia, al ser uno con los escogidos de Dios, ¿usted se da cuenta en la condición que va con su amado? Hablando de él como el esposo, el novio. ¿O somos perfectos nosotros? Somos cargados de imperfecciones. Cuando él se hace uno, él se hace cargo de toda nuestra deuda por el pecado y nosotros disfrutamos ahora de su justicia perfecta, así como pasa en el matrimonio. Cuando usted se hace uno con Cristo, él se hace cargo de toda nuestra deuda. Y sí que teníamos una deuda grande, ¿sí o no? Una deuda que nos mandaba ¿a dónde? A la condenación del infierno. Haga lo que usted haga. Sin Cristo no podía agradar a Dios. Una deuda grande, muy grande. Él se hace cargo de nuestra deuda. Y lo precioso es que él nos da su justicia perfecta. Hay un intercambio ahí. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos nosotros hechos justicia de Dios en él. ¿Sí se da cuenta ese intercambio glorioso que hubo ahí? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de él. ¿Cómo se hace este intercambio entre la justicia de Dios y el pecado? El pastor Sugel decía, bueno, es fácil si tengo que intercambiar algo que puedo tocar. Puedo intercambiar, hacer una transferencia y hacer cambios de divisas, de dinero. Pero ¿cómo intercambio algo que es intangible? La justicia y el pecado. Al quedar unidos a Cristo, como en el vínculo del matrimonio, nuestras deudas pasaron a ser de Cristo y su justicia ahora es nuestra por causa de esa misma unión. En ese intercambio glorioso, escuche esto, los pecados de los creyentes son cargados a Cristo como si él mismo los hubiese cometido y son absorbidos por su justicia perfecta, mientras que su vida de obediencia perfecta es cargada a nosotros como si nosotros mismos la hubiésemos vivido. Lo voy a repetir. En este intercambio glorioso, los pecados de los creyentes son cargados a Cristo como si él mismo los hubiese cometido, y son absorbidos por su justicia perfecta, mientras que su vida de obediencia perfecta es cargada a nosotros como si nosotros la hubiésemos vivido de esa manera perfecta. Eso es lo que se llama técnicamente imputación. Nuestras deudas, nuestros pecados, son cargados en Él, como que Él lo hubiese hecho. Pero a nosotros se nos carga su justicia perfecta. Pero Cristo absorbe esos pecados, porque su justicia es perfecta. Cristo no podía permanecer en la tumba, y eso lo vimos nosotros ahora que cerramos precisamente la última parte de la crucifixión. Cristo no podía permanecer en la tumba porque cumplió la justicia perfecta del Padre. La resurrección es la evidencia de esto. Y ahora que vamos a entrar después a la resurrección, usted se va a dar cuenta. La resurrección es la evidencia de esto. Cristo no podía permanecer en la tumba. Y aún Cristo resucitado, cuando Él aparece, ¿acaso no tiene todavía las marcas en su cuerpo? ¿Acaso no dice la Escritura, cuando Cristo aparezca en su segunda venida, mirarán al que traspasaron? ¿Sí se da cuenta de la obra preciosa que Él hace cuando estamos unidos a Cristo Jesús? ¿Usted puede ignorar esta obra preciosa? ¿Usted puede decir, a lo mejor, yo no entiendo esto? A lo mejor estoy confundido, pastor, a lo mejor no alcanzo a comprender esa inmensa obra que Dios ha hecho cuando yo estoy unido con Cristo Jesús. A lo mejor puede ser que es algo que no lo está asimilando todavía. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Si realmente hemos nacido en Cristo Jesús, escuche esto lo que le voy a decir. Si hemos nacido de nuevo, si nosotros evaluamos nuestra salvación día a día, como lo dice el apóstol Pedro, hacer firme nuestra vocación y elección, wow, si yo no entiendo algo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer si no entiendo algo que el Señor me está mostrando en su palabra? ¿Qué tengo que hacer? Acercarme a las Escrituras con hambre y sed de salvación, de justicia, y estar ahí. Pero si no te interesa, si no quieres, si no te interesa eso, es obvio que lo que está demostrando, que a lo mejor lo que tiene sencillamente es una religiosidad o una moralidad, una falsa moralidad. ¿Acaso alguno de nosotros cuando llegó al Señor entendía la profundidad de su palabra? ¿Qué es lo primero que te predican a ti cuando vienes a Cristo? ¿Qué es lo primero que te recibes? ¿Arrepentimiento? ¿Sí o no? Arrepentimiento y fe. Eso es lo primero que recibes. ¿Necesitas tener una mente grande para entender eso? No. Eso es un regalo de Dios. Pero a medida que nosotros vamos creciendo en el Señor, vamos siendo santificados y podemos comenzar a entender todo el consejo de la Escritura. Finalmente, ¿cuál es el alcance de esta unión con Cristo? Yo quiero que vayas guardando algunas ideas principales con respecto a esto. El fundamento de la unión que tenemos con Cristo es su misma elección, la obra que hace del Espíritu Santo en nosotros. El alcance que tenemos ahora, quiero que vayas por favor a Efesios capítulo 2, versículos 7 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 7 al 10, dice así: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son estas riquezas abundantes? ¿Cuáles son estas buenas obras que Dios preparó para sus santos? Amados hermanos, el alcance de esta unión con Cristo no puede abarcarse completamente en la figura del matrimonio, porque va mucho más allá de eso. Va mucho más allá de nuestra comprensión, entender todas las inmensas bendiciones que nos han sido regaladas en la unión que tenemos con Cristo por pura gracia. Los elegidos no solo están unidos con Cristo en su vida, muerte y resurrección, en el pasado, sino que también están en el presente, íntimamente unidos con Él por medio de la fe. Las Escrituras enseñan que nuestra regeneración y vida nueva es el resultado de nuestra unión con Cristo. Pablo escribe que incluso cuando estábamos muertos en nuestras ofensas, nos dio vida juntamente con Cristo. Unos versos más tarde también dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. El apóstol dice, por tanto, si alguien está en Cristo, él es nueva creación. Lo viejo ha pasado, he aquí lo nuevo ha llegado. Esta gran bendición de una nueva vida es el resultado de la unión con Cristo. El hecho de que hayamos nacido de nuevo, nos haya regalado el Señor ese nuevo nacimiento, muestra esa unión que tenemos con Cristo. No solamente en su muerte, en su resurrección y en su ascensión, sino también en la obra que Él hace en nosotros. Romanos 8 habla al respecto a eso, ¿no? A los que Él llama, obviamente, ¿qué es lo que hace Él? Los justifica, luego que los justifica, los santifica y luego los glorifica. Es una obra, mire, es una obra completa. La unión que tenemos con Cristo es una obra completa que nosotros hoy lo podemos entender en la regeneración, en nuestra justificación por la fe. También la justificación tiene su origen en la unión que tenemos con Cristo. Pablo dice en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, el regalo de la justificación. En la justificación somos declarados justos. Filipenses 3:8-9 dice, y ciertamente aún estando todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice Pablo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. La justificación es un término legal. Somos declarados justos, pero esa justificación no la tenemos nosotros. Nos la regala también el Señor. Somos declarados justos por la obra que Él hace en la cruz al cargar su obediencia perfecta a nosotros y obviamente Él cargar los pecados nuestros. Entonces vemos en la conversión, vemos en la justificación por la fe, ese alcance de la unión que tenemos con Cristo. Y si hemos sido justificados con Cristo, hemos sido también recibidos en la familia de la fe. Hemos sido adoptados en Cristo Jesús. Pasamos a ser de esclavos del pecado a ser ahora hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Tú puedes clamar en intimidad a tu Padre Celestial. ¿Por qué razón? Por la obra que Él ha hecho al estar unidos en Cristo Jesús. Y no solo justificados, no solo adoptados, sino también santificados. Santificados es también una bendición de la unión con Cristo. El apóstol Pablo también escribe y dice en 1 Corintios 1:30, por Él estáis en Cristo Jesús, quien se convirtió para nosotros en sabiduría, justicia, santificación, redención. La santificación es la nueva vida que se nos da en Jesucristo. Así el apóstol Pablo nos dice que nuestro caminar será ahora en una novedad de vida. Y esto se debe a la unión con Cristo Jesús en su muerte y su resurrección. Y también incluso las buenas obras son resultado de nuestra unión con Cristo. Y solamente las menciono porque de eso voy a tratar en el siguiente mensaje. En el Señor sabemos que vamos a tener muchas bendiciones. Como creyentes vamos a tener hijos que obedecen a sus padres. Vamos a tener esposos que aman a sus esposas y las cuiden como vaso frágil. Vamos a tener a esposas que se sujetan a sus esposos por amor en el Señor. Vamos a, entre creyentes, a fortalecernos en Cristo Jesús. Vamos a animarnos en Cristo. Vamos a regocijarnos juntos. Vamos a aceptarnos en Cristo Jesús. Vamos a mantenernos firmes en Cristo Jesús, precisamente por esa nueva vida que tenemos en Él. Pero esto lo voy a tratar más adelante. Todo eso viene, mis amados hermanos, precisamente por esa unión que tenemos con Cristo Jesús. ¿Tú te imaginas de en una iglesia que estamos todos reunidos y disfrutando de la comunión, poder hablar de esta unión con Cristo? Yo eso de justificación, eso de adopción, no. Mejor hablemos de la próxima pijamada que tenemos, o mejor hablemos, qué sé yo, del próximo encuentro que vamos a hacer, o hablemos de... Si se da cuenta, mis amados hermanos, usted debe entender primero en qué estamos unidos con Cristo Jesús. ¿Qué es lo que implica esa unión con Cristo Jesús? Eso va a fortalecer nuestra unidad. Amados hermanos, yo voy a estar tranquilo como pastor. Voy a descansar como pastor. Yo sé que más de alguno tal vez se le va a hacer difícil comprender. Pero voy a estar tranquilo en que la próxima vez que usted disfrute con su hermano y pase con él un tiempo precioso, el día que él no lo reciba o le haga algo, eso no quiere decir que se va a terminar esa unidad que tenemos, porque si entendemos que estamos unidos con el Señor, unidos en su muerte, en su resurrección, en su glorificación, estamos sentados en lugares celestiales, ¿qué puede ser algo tan pequeño que podamos pasar entre nosotros? Ahora no le estoy dando licencia para que abuse de sus hermanos, por si acaso. Pero podrá amarlos, perdonarlos, soportarlos, porque usted ha entendido que está unido al Señor y es un espíritu con Él. Finalmente, amado hermano en el Señor, ¿estás consciente de la unión que tienes con Cristo? Ten en cuenta que esta unión no se puede quebrantar. La unión con Cristo no se puede quebrantar. ¿Eres creyente? ¿Te consideras creyente? ¿Has evaluado tu salvación? ¿Lo haces cada día como dice la palabra del Señor? Si es así, mis amados hermanos, esa unión que tienes con Cristo no se puede quebrantar. ¿Acaso el apóstol Pablo no dijo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús? Como diciendo, si algo más se te ocurre, no me puedes separar. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni los principados, ni los potestades, ni la vida y la muerte. ¿Qué más se te puede ocurrir, hermano? No sé. Ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa unión no se puede quebrantar. Por tal razón, cada vez que pecas, debes también tener presente que ofendes al Espíritu Santo con el cual Cristo ha sellado esa unión. ¿Estás consciente de eso? ¿Estás consciente de eso? Yo sé que nos podemos ayudar mutuamente rindiendo cuentas. Es una buena forma de ayudarnos rindiendo cuentas. Si tienes problemas con, qué sé yo, la pornografía, o tienes problemas con, qué sé yo, con el carácter, eso ayuda bastante a rendirnos cuentas mutuamente. Pero tú debes tener en cuenta que aunque el hermano no esté contigo, si tú tienes claro la unión que tienes con Cristo, mis amados hermanos, eso debe ser suficiente para ponerle fin a toda práctica de pecado. Debe ser suficiente. ¿Ves lo profundo que es esta doctrina de la unión con Cristo? Si te das cuenta, por eso decía, es una de las doctrinas que menos se habla. Menos se llega a tocar. Menos se considera. Por tal razón, dijimos en un principio que esta doctrina es el mensaje central del plan de redención. Si no comprendes esta doctrina, no podrás entender el plan de salvación que Dios trazó para ti en la cruz. Pero yo anhelo y espero en el Señor que puedas entenderlo. Y si aún hay cosas, y yo debo ser sincero, amados hermanos, por eso somos santificados, como dice la Escritura, progresivamente, ¿sí se da cuenta? Empezamos y vamos creciendo, creciendo, creciendo en la fe. ¡Wow! El Señor nos permite conocer muchas cosas después, ¿no? Nos damos cuenta, nuestra vida espiritual se fortalece, comenzamos nosotros a dar evidencias claras de nuestra salvación, comenzamos a vivir una vida juntos, hablando de los próximos mensajes que voy a tratar con respecto a eso. Es una evidencia clara. Es una evidencia clara. Pero aún si se hace difícil de comprender, Mis amados hermanos, que haya siempre ese espíritu de humildad para decir, yo necesito ser enseñado, necesito crecer en Cristo Jesús. Y mis amados hermanos, todos estamos en esa posición. Aunque no lo tenía en el libreto, usted, mis amados hermanos, siempre debe, si usted es miembro de esta iglesia local y usted considera esta iglesia local, ore por este servidor que tiene aquí adelante. Ore. Si usted piensa como Satanás por un momento, no digo que sea Satanás, pero si piensa como Satanás y tiene un rebaño, ¿a quién ataca primero? Se puede tal vez comer a una oveja por ahí que esté descuidada, pero no hace, tal vez no destruye mayor cosa. Pero usted sabe que si ataca al que está al frente, eso sí será fuerte. Por eso yo le pido en el amor del Señor que siempre ore por sus servidores. Amén. Y que usted entienda de aquí en adelante esa unión que tiene con Cristo Jesús. Estamos unidos fuertemente con Él, íntimamente con Él. Y a Él sea toda la gloria y la honra, mis amados hermanos. Amén. Gracias, Señor, damos, Padre.